El viernes pasado, el expresidente Tabaré Vázquez convocó a cuidar la unidad del Frente Amplio y llamó a sus compañeros de izquierda a respaldar con ganas y sin vergüenzas al gobierno encabezado por José Mujica. Fue en el Palacio Legislativo cuando participó como orador central en el acto conmemorativo de los 40 años de la fundación del Frente Amplio. En su intervención, el doctor Vázquez reconoció que hay que seguir trabajando en pos de una mejor distribución de la riqueza, un tema que viene generando distintas opiniones dentro del oficialismo, pero advirtió que debe actuarse con inteligencia y cuidado para no terminar repartiendo miseria. La del viernes resultó para él una jornada inusualmente intensa en cuanto a apariciones públicas, porque en la noche volvió a ser protagonista, en otro ámbito, durante la presentación de su libro Crónica de un mal amigo, un texto sobre el cáncer, escrito a partir de su propia experiencia como oncólogo y radioterapeuta. Para profundizar en estos dos mensajes y para saber si se está acercando al final el año sabático que se autoimpuso al dejar el gobierno, vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Tabaré Vázquez. Doctor Vázquez, buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en los estudios del Espectador.
Buen día, yo soy el agradecido.
Doctor, en el acto del viernes, allí en el Palacio Legislativo, usted puso énfasis en dos elementos fundamentales, dos exhortaciones que fueron muy directas. Una a la unidad del Frente Amplio y otra a respaldar al gobierno. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a hacer ese tipo de consideraciones?
Bien, en primer lugar, a la unidad. Y dije, defender la unidad, como decía Mario Benedetti, que había que defender la alegría. Uno puede estar muy alegre, muy feliz, y en función de ello, tratar de defender la alegría para que ésta reine siempre. Lo mismo pienso que se debe hacer con la unidad. Creo que en este momento el Frente Amplio, igual que en los últimos años, está fuerte, está unido.
¿Sí?
Pero esa unidad hay que cuidarla, sí.
¿No lo dijo porque estuviera en riesgo la unidad?
No creo. Es mi percepción personal. Puedo estar
equivocado. Se lo consulto porque hizo la misma apelación en un periodo muy corto, de apenas 3 meses. Sí. Porque lo mismo había señalado con mucha insistencia cuando estuvo hablando en el acto por los 100 años del Partido Socialista, en noviembre.
Sí, porque estoy convencido que la unidad de las fuerzas de izquierda son fundamentales para poder llevar adelante el proyecto político de la izquierda uruguaya, que es el proyecto político del Frente. Y lo dije también en las dos oportunidades, como usted aprecia muy bien, en cuanto a que yo creo que el Frente Amplio hubiera llegado al gobierno de cualquier manera, menos si no hubiera existido la unidad. Creo que llegamos al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales por múltiples factores, uno de ellos precisamente la unidad. Y creo que podía haber faltado cualquiera de los otros factores que hubiéramos llegado igual. Pero si no hubiéramos estado unidos en la izquierda uruguaya, creo que no se hubiera llegado ni siquiera a un gobierno departamental.
Está habiendo debates intensos dentro del Frente en estos días. Y el año pasado, cuando usted hizo la primera de estas exhortaciones, el gobierno se enfrentaba a jaques que se le planteaban desde la propia izquierda o desde sindicatos, donde incluso tienen presencia notoria dirigentes pertenecientes a sectores del propio Frente. ¿Ese contexto cómo forma parte de estas consideraciones?
Sí, a mí me parece que no solo hay, como usted dice muy bien, discusiones y movilización política intensa, sino creo que también muy interesante. Y es la historia del Frente. El Frente se ha visto en múltiples oportunidades enfrentado a discusiones internas, algunas muy profundas, muy fuertes. Sin embargo, en todo momento el Frente supo salir adelante en los temas que tenía planteado. En este momento creo que hay un tema crucial planteado, como es el de la distribución de la riqueza en el país, en un momento donde el Frente Amplio tiene gobierno y tiene la responsabilidad de lograr una mejor calidad de vida para todos los uruguayos. Y esa es una materia en la que se debe trabajar y trabajar intensamente. A punto de partida de esta consideración, que creo que todos los Frente Amplistas y quienes están fuera del Frente también, deseamos que haya una mejor distribución de la riqueza para que mejore la sociedad en su conjunto y todos podamos vivir mejor, existen distintas posiciones de la forma y la manera en que se puede llegar a repartir mejor la riqueza. Y esta es la discusión. Yo no veo en el frente que se esté discutiendo si hay que repartir mejor o no la riqueza. Lo que se está discutiendo es, de acuerdo en que hay que repartirla mejor, ¿cuál es el mejor modo, la mejor manera de llevarlo adelante? Y esta es la discusión. Y el Frente va a salir también adelante de esta discusión, logrando acuerdos como para que el gobierno pueda actuar en esa dirección.
Ese es el punto. Hoy en declaraciones al diario El Observador, el vicepresidente Danilo Astori dice que nadie en el Frente Amplio cree en la teoría del derrame. Nadie en el Frente Amplio cree en la teoría del derrame, que la prosperidad y el crecimiento que está viviendo el país traiga naturalmente consigo una mejora en la distribución de la riqueza. Todos están de acuerdo en que la distribución de la riqueza debe lograrse con políticas públicas definidas expresamente para contribuir a alcanzar ese objetivo. En esas políticas públicas hay un instrumento que en el mundo, no solo en Uruguay, ha demostrado ser el más eficaz, y es el denominado gasto público social. Ahí es que Astori ya fija posición en torno al debate, por dónde tiene que ir según él entiende. ¿Usted cómo se planta en esta discusión?
Sí, coincido totalmente con el planteo de Danilo. Es más, en mi discurso del viernes mencioné las herramientas que yo modestamente considero deben ser utilizadas. De manera aislada cada una de ellas o en combinación de algunas de ellas. Y dije políticas públicas, políticas sociales, la seguridad social como elemento fundamental para distribuir mejor la riqueza y la política fiscal. Yo creo que la combinación de estos elementos puede lograr que Uruguay se destaque aún más en la región como el mejor distribuidor de la riqueza. Pero a pesar que somos los que distribuimos mejor en la región, sin duda todavía estamos lejos de cómo se distribuye en otras partes del mundo con mucha más equidad. Y si en otras partes se pudo lograr, yo creo que en el Uruguay, con inteligencia, con responsabilidad, con seriedad, paso a paso, con políticas gradualistas, me atrevo a decir, podemos avanzar en una dirección positiva para todos los uruguayos.
Sí, usted dijo, claro que tenemos que aplicar y combinar cada uno de esos elementos para lograr una mejor distribución de la riqueza y que sean más privilegiados los que menos tienen, pero agregó, cuidado,
sí.
Para distribuir riqueza hay que generar riqueza, sino solo repartimos pobreza. Insistió respecto a que los mecanismos que permitieron el crecimiento del país hay que defenderlos, que hay que actuar con inteligencia, con cuidado, no rompamos estructuras que están dando frutos. ¿A qué aludía? ¿Qué medidas no deben adoptarse?
Medidas que corran, por ejemplo, el flujo de inversiones extranjeras que están llegando al país. Este es otro punto de discusión dentro del Frente Amplio. ¿Hasta dónde podemos aceptar más inversión extranjera sin correr el riesgo de quedar en una dependencia absoluta de estas inversiones extranjeras?
Sí, el Partido Comunista, por ejemplo, advierte en un documento que se conoció hace unos días, es un hecho que los principales medios de producción pasan a manos de capitales extranjeros, citan el caso de la tierra como el emblemático, pero además otros, la cadena frigorífica, la arrocera, la forestal, y cuestionan que se proponga abrir más las puertas al capital extranjero explorando nuevas áreas a través de esta ley, de este proyecto de ley de asociación o participación público-privada. ¿Qué dice usted?
Digo que escuché con mucha atención el otro día un reportaje que se le hacía al compañero senador Lorie, donde él especificaba esto precisamente, y además decía, no estaremos llegando ya a un límite en cuanto a inversión extranjera. Bueno, esto es lo que tenemos que estudiar. Si estamos pasando un límite donde el país comienza a perder soberanía, y tiene una dependencia de esas inversiones que lleve al país a una inestabilidad económica y eventualmente social. Yo creo que mientras las inversiones extranjeras lleguen, que son absolutamente necesarias, Uruguay, recordemos, hace 10 años atrás, era de los países de Latinoamérica que recibía menor inversión extranjera. Estábamos en toda la escala, en el penúltimo escalón. La llegada de inversiones extranjeras al Uruguay le reportó crecer económicamente y que su gente viviera mejor. Por lo menos cumplimos con uno de los pedidos que recibíamos permanentemente en la campaña electoral de 2004, que era generar puestos de trabajo. Bien, esto se cumplió, los uruguayos querían tener oportunidades de trabajar, ahora la tienen, y esto demostró que la inversión extranjera era necesaria y fue útil, además. Yo creo que mientras esa inversión extranjera llegue al sector productivo o de servicios, considerando al sector servicio como un sector productivo, y genere puestos de trabajo genuinos, decentes, bien pagos, formales, bienvenida sea esa inversión extranjera, y en función de ella es que podemos crecer, como venimos creciendo y como seguramente seguiremos creciendo.
Pero claro, por ejemplo, se cuestiona que no se esté grabando más a sectores, quizás ese mismo, que se han beneficiado mucho de la situación y de la evolución de la economía en los últimos años. Dice el Partido Comunista, el Estado debe intervenir más en la economía y lograr aportes tributarios de los sectores que obtienen ganancias extraordinarias, caso, por ejemplo, el agro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Recordemos en los tiempos donde había o existía el tema de las ganancias elevadas. Las empresas tenían ganancias elevadas, tenían que pagar más impuestos o dar determinado tipo de retribuciones a su personal que se deducía de las ganancias de forma de pagar menor impuesto. Yo creo que, como dice muy bien Danilo, la teoría del desborde del vaso por sí sola no da solución al problema de la distribución de la riqueza y el Estado tiene que participar, reitero, con políticas públicas, como dice también Danilo, y distintas herramientas para lograr una mejor distribución de la riqueza. Y me pregunto...
Pero para eso, para financiar esas herramientas, ¿hay que gravar más a los que
por ejemplo,
están
capital.
Teniendo ganancias más altas?
Sí, por ejemplo, capital.
¿De qué manera? Porque uno de los instrumentos que se propone, por ejemplo, es aumentar la carga tributaria al agro reinstalando el impuesto al patrimonio. Ejemplo.
Por ejemplo, puede ser una de las vías. El Frente lo está discutiendo. Seguramente en muy poco tiempo va a haber una respuesta a este punto. Pero si otros países lo han logrado sin ningún tipo de cataclismo, sin ningún tipo de conmoción ni económica, ni financiera, ni social, ¿por qué el Uruguay, que va en un buen camino, no lo puede lograr? Porque finalmente tenemos que pensar que si todos ganamos más, estamos mejor. Yo no soy de la teoría de igualar hacia abajo, soy de la teoría de igualar hacia arriba. Bueno, si todos ganamos más, estamos mejor, la sociedad en su conjunto va a estar mejor. Y creo que quienes ganan mucho y han ganado mucho tienen que despertar un espíritu solidario en su interior para decir, bueno, contribuimos con impuestos para que todos estemos mejor, para que haya una mejor salud para todos, una mejor educación, viviendas adecuadas, como lo establece la Constitución de la República, como derecho inalienable de nuestros ciudadanos, y una mejor calidad de vida. Lo hemos visto en los últimos tiempos. Cuando hay una mejor calidad de vida, los uruguayos viven mejor, hay otro espíritu en el país. Que tenemos muchos problemas, es cierto, que queda mucho por hacer, también es cierto, pero un país no se va construyendo de la noche a la mañana, sino que se va construyendo por etapas y a lo largo del tiempo.
Pero entonces, ¿cuál es el límite? Porque usted también dijo hace unos minutos, hay que tener mucho cuidado a la hora de estudiar estas medidas para no frenar una máquina que viene funcionando bien, para no desalentar, por ejemplo, la inversión extranjera. Entonces...
Bueno, para no desalentar la inversión extranjera, se han tomado medidas ya desde el gobierno anterior que han permitido que llegue una mayor cantidad de inversión extranjera. Por ejemplo, una buena utilización de la ley de inversiones, que es una excelente ley que tiene el país, que permite, entre otras cosas, considerar al inversor extranjero como si fuera un inversor nacional y además tiene derecho a repatriar las ganancias que tiene. Muy bien. Se ha instalado la ventanilla única para el ingreso de estas inversiones o de solicitud de inversiones a efectos de facilitar los trámites y desburocratizar todo el tramiteo de que hay que hacer para llevar adelante una inversión en el país. Y el país mismo se tiene que ir dando una regulación en cuanto a la, digamos, tenemos 10 frigoríficos. El país acepta tener 20 frigoríficos. Esto es lo que hay que estudiar y esto es lo que hay que decir. Bueno, el país apuesta al sector agroganadero. Muy bien. ¿Cuáles son los límites que el país admite como inversión sin que ésta, por su monto o por su calidad, llegue a desbordar las posibilidades reales del país de llevar adelante este programa?
Ese podría ser un criterio. Llegar a la conclusión, por ejemplo, de que en la industria frigorífica ya no se precisa más inversión extranjera.
Por ejemplo.
Y entonces en ese sector reducir los beneficios que se otorgan a ese tipo de inversiones.
Por esa vía. ¿Por qué lo planteo? En primer lugar.
Porque se lo consulto porque esa reducción de los beneficios fiscales de los cuales goza la inversión extranjera es uno de los planteos del Partido Comunista.
Sí. Por ejemplo, lo hemos dicho ya en múltiples oportunidades, no es ninguna novedad lo que voy a decir. Ningún país, por grande que sea, puede producir todo y puede autoabastecerse. Por tanto, tiene que elegir lo que va a producir. El Uruguay tiene que especializarse en determinada producción. Por ejemplo, la agroganadera, por ejemplo, los servicios, por dentro de ellos el turismo, las comunicaciones, etcétera. Por ejemplo, la forestación, ¿verdad? Bien, entonces, estos sectores se deben ver privilegiados o atendidos de manera especial para que sean atractivos para las inversiones. Muy bien, hasta un límite, ¿verdad? Porque, como todo lo que abunda, también puede dañar. El oxígeno es muy bueno, pero si abunda en cantidades muy importantes, puede ser tóxico para el sistema nervioso central. Un vaso de agua es muy bueno cuando uno tiene sed, pero si uno se ahoga, el agua no es nada buena. Lo mismo pasa en estos sectores. Yo creo que el Uruguay tiene que decir, bueno, este es nuestro modelo, nos especializamos en esto, queremos hacer calidad, queremos encontrar mercados internacionales que pagan muy bien la especialización y la calidad, y este es el límite en el que se puede manejar el Uruguay de nuestros días. Porque también tenemos otras limitaciones más allá de las que se pueda dar desde el punto de vista de la participación del Estado en estas definiciones. Por ejemplo, ¿qué cantidad de energía disponemos como para poder seguir creciendo en la producción de la manera que lo venimos haciendo? ¿Qué infraestructura tenemos que nos permita crecer más de lo que hemos crecido hasta el momento? ¿Qué compromisos podemos adquirir hacia el mercado exterior e incluso el interior, que el interno, que es muy importante, sin que después dejemos de cumplir nuestros compromisos? Para actuar con seriedad y con responsabilidad, también tenemos que tener definiciones muy precisas del campo de acción en el que nos vamos a manejar.
Otro ejemplo que se ha manejado, y vuelvo al documento del Partido Comunista, introducir detracciones a las exportaciones.
Nosotros en nuestro gobierno, en el periodo anterior y en lo que va de este, no se ha planteado este tema como tal. Los compañeros del Partido Comunista lo están planteando. Como cualquier planteo serio, debe ser estudiado, debe ser meditado. En este momento yo no estoy convencido que sea una medida que pueda favorecer al Uruguay. El no aplicar estas medidas permitió la llegada de muchos capitales y permitió el crecimiento de sectores que nos llevaron a tener un Producto Bruto Interno como el que tenemos y un ingreso per cápita en el país promedio como el que tenemos. Por tanto, creo que hay que cuidar bien el manejo de todos estos temas.
Y para terminar con estas preguntas, vuelvo a otro párrafo del documento del Comité Central del Partido Comunista. No concebimos un gobierno del Frente Amplio que persevere en las claves del orden económico tradicional, orden que favorece a una cúpula cada vez más concentrada y extranjerizada.
Bueno, yo creo, en primer lugar,
¿está este gobierno en ese rumbo?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el correcto manejo de la economía, de la macroeconomía en particular, no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda, es de buena administración. Hasta el momento, el manejo económico del país ha dado frutos bien importantes, todo el mundo lo puede comprobar, no los voy a mencionar en este momento. Por tanto, para cambiar ese rumbo hay que tener un programa económico alternativo que muestre que puede ser mejor que el que tenemos en este momento. Yo creo que en el Uruguay de hoy no hay mejor programa económico que el que está llevando nuestro gobierno adelante y que fue el que llevó el gobierno anterior también adelante.
Doctor Vázquez, usted hace unos minutos, respondiendo una pregunta, señalaba que no ve en este momento en el Frente Amplio riesgos de división o de ruptura, pese a que para usted es muy importante tener en mente la unidad y trabajar por la unidad. Pese a que hace esa apelación, no ve riesgos de ruptura, dice, las discusiones que se están dando son parte de la esencia del Frente Amplio, de la variedad que incluye, de su riqueza política e ideológica. Ahora, son discusiones que corresponde que se estén dando con el gobierno en marcha y de la forma como se están dando. ¿No tiene el Frente Amplio un programa a ejecutar? ¿Por qué ocurren las cosas de esta manera?
Sí, vamos a tratar de analizar un poco este punto basándonos precisamente en lo que usted hacía referencia en cuanto a estas declaraciones de los compañeros del Partido Comunista. ¿Qué objetivo final persiguen los compañeros del Partido Comunista con estas propuestas? Mejorar la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo en los sectores más sumergidos. Beneficiar a quien más necesita. En ese objetivo estamos todos los frenteamplistas, ¿de acuerdo? Y muchos que no son frenteamplistas, estoy seguro que también están de acuerdo. Quiere decir que el objetivo, la meta, el norte que se fijan los compañeros del Partido Comunista es un objetivo absolutamente compartido dentro del Frente Amplio. Lo que se está discutiendo es cómo llegamos a ese norte. ¿Cuál es el rumbo que debemos seguir para llegar a ese objetivo? Muy bien. Definido el objetivo, veamos el rumbo. El rumbo es el programa, como usted lo ha dicho muy bien. Y precisamente en este punto, el programa tiene una apertura tal que necesita de definiciones. Es por eso que surgen propuestas distintas. ¿Cuál es el mejor método para lograr, a través del programa, conseguir el objetivo?
Y usted, que fue presidente, ¿pasó por esta experiencia?
Pasamos por esta experiencia.
¿No considera un problema, no considera un obstáculo para la gestión del primer mandatario y de su gobierno?
No,
que sus decisiones estén rodeadas de este tipo de polémica pública, de su propia fuerza política.
No, le voy a decir por qué, Emiliano, con total franqueza. Porque sé que detrás de estas propuestas hay una buena intención.
No una mala. Hoy en el matutino de la Diaria, dirigentes astoristas dicen que las críticas a la política económica buscan construir un enemigo interno.
No, yo no lamento decirle a los compañeros que han opinado así, que no creo que sea así. Creo en la mejor intención de todas las propuestas que hay dentro del Frente Amplio. En la mejor intención. Creo absolutamente. Creo que esa discusión también enriquece a la fuerza política. Y quienes están en el gobierno o quienes estuvimos en el gobierno, tenemos que atender con mucha atención, precisamente, las propuestas que llegan, porque finalmente el gobierno no es ni de Tabaré Vázquez ni de José Mujica, sino que es el gobierno de una fuerza política como el Frente, que propuso un programa a la población y que debe ser un compromiso a cumplir. Bien, a veces no se puede ir tan rápido como uno quiere desde el gobierno, pero siempre es bueno, con pausa, con cautela, con seriedad, dar pasos muy firmes.
Pero usted habló del riesgo de que se esté incurriendo en una competencia mediática. Lo dijo el viernes.
Sí. Y esto lo hemos visto todo, ¿verdad? Lo hemos visto todos. Cuando se entra a discutir públicamente temas que deben ser discutidos en la interna de la fuerza política, corremos el riesgo de desvirtuar el esfuerzo, el buen esfuerzo que se intenta hacer para lograr un objetivo compartido por todos.
A eso me refería yo, con cómo le resulta a un presidente gobernar en estas condiciones.
Y no le resulta fácil, pero bueno.
Pero ¿cómo es el trámite que usted concibe entonces para estas discusiones, para este tipo de reflexión colectiva?
Mire, para un gobierno del Frente Amplio, desde mi muy modesto punto de vista, para un gobierno del Frente Amplio se necesitan tres pilares en el que asentarse: el propio Poder Ejecutivo, la bancada parlamentaria oficialista y una fuerza política que actúe como coordinadora, como orquestadora de encuentros y de acuerdos entre el Poder Ejecutivo, la bancada oficialista y el programa de gobierno. Me parece que del correcto funcionamiento de estos tres elementos, coordinadamente, puede surgir un buen resultado en el ejercicio de gobierno. Y creo que todavía tenemos que afinar bastante en el funcionamiento de estos 13 pilares a los que hice referencia para lograr una mayor coordinación. No me cabe la menor duda que se va a lograr.
¿Usted puede llegar a asumir un papel a esos efectos? Vamos a hablar de eso y de otros de sus planes enseguida en la segunda parte de esta entrevista. El expresidente Tabaré Vázquez estuvo muy activo el viernes pasado, fue el orador central del acto por los 40 años del Frente Amplio y en la noche presentó su libro Crónica de un mal amigo, un texto sobre el cáncer escrito a partir de su experiencia como oncólogo y radioterapeuta. Sobre esos dos mensajes es que estamos charlando con él esta mañana en la entrevista central en Perspectiva. Bueno, hay varios temas, le decía yo al principio, doctor Vázquez, pero incluso además de este que dejábamos planteado antes de la pausa, me di cuenta que no le pregunté todavía a propósito de su segunda apelación en el acto del Palacio Legislativo del viernes. Quizás la respuesta está un poco implícita en lo que ya dijo, pero usted llamó a respaldar al gobierno sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Hay sectores del Frente Amplio que no están comprometidos con esta administración?
No. Me refería particularmente precisamente a casos individuales. He notado en algún compañero, en conversaciones que hemos tenido, como que si hubiera una cierta reticencia en salir a apoyar al gobierno del Frente abiertamente, con alegría, con decisión, con coraje, con valentía, con convicción y, si se quiere, también con pasión. Como si algunas cosas que no se han logrado todavía fueran un estigma que hiciera que, dijéramos, pero caramba, no logramos esto, yo no voy a defender al gobierno. No, reitero, las cosas no se logran ni por milagros ni con atajos, se va gradualmente, paso a paso.
Llevémoslo al plano personal suyo. En el año 2009, durante la campaña electoral interna del Frente Amplio, pero también después, cuando ya José Mujica era el candidato del Frente, usted mantuvo algunas diferencias públicas con él. Y el año pasado, durante los primeros meses del gobierno nuevo, hubo varias medidas que implicaron giros respecto a su administración. Y entonces se especuló, ¿qué estará pensando Vázquez? ¿Cuál es su evaluación en general del gobierno Mujica?
Es muy buena. Y algunos giros que hubo, yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Porque si había un enfoque en el año 2005, 2006, 2007... no podemos pretender que haya una rigidez tal que el mismo enfoque contemple a esa situación de la misma manera, porque el mundo cambia, el Uruguay cambia, el país cambia, cambiamos todos. Por ejemplo, en la resolución de tomar la norma para la televisión digital, en el momento que nosotros tomamos la decisión, lo más favorable, entendíamos nosotros en aquel momento, era adoptar la norma europea, que nos ofrecía una cantidad de beneficios que la norma japonesa o la americana, por ejemplo, no nos ofrecía. Pasó el tiempo, la región adoptó mayoritariamente, casi unánimemente, la norma japonesa, y en este momento es mucho mejor para el Uruguay adoptar esa norma. El gobierno del compañero Pepe Mujica lo adoptó y a mí me pareció muy bien.
Usted inicialmente confiaba en Danilo Astori como candidato presidencial del Frente Amplio.
Sí, en su momento.
¿Cree que con Mujica presidente se está manteniendo el rumbo que usted esperaba de una presidencia de Astori?
Sí. Estoy completamente convencido que el rumbo que está siguiendo el presidente José Mujica es el rumbo que está marcado por el programa del Frente Amplio, y que lo está siguiendo con mucha firmeza y con mucho apoyo, debo reconocer, de Danilo, que también está jugando un rol protagónico en el avance de este gobierno.
A fines del mes de diciembre, en unas declaraciones que formuló al semanario Búsqueda, usted sostuvo que en los próximos años el Frente Amplio debe procesar una actualización ideológica. ¿Por qué? Porque algunas concepciones del siglo XX que permanecen arraigadas en las mentes de varios de sus integrantes ya fueron, dijo en esos comentarios. ¿En qué está pensando en particular?
Pues estoy pensando que...
Porque este punto no estuvo en su discurso del viernes pasado. No. Curiosamente, estaba hablando en los 40 años del Frente Amplio y no habló de esta exhortación a un ayornamiento del Frente Amplio.
Sin embargo, hubo una sintonía con Danilo, porque él sí mencionó una renovación ideológica.
Sí, el discurso de Astori sí incluyó este punto.
Sí, y yo no hablé, cuando hice esa declaración al semanario Búsqueda, de renovación ideológica, sino de una
Actualización
ideológica, ¿verdad? Que tiene sus diferencias. Como tiene diferencia lo que es la transformación democrática del Estado y la reforma del Estado. Son dos cosas distintas, pero bueno, ahora no lo vamos a analizar. Una cosa es la actualización ideológica, otra una renovación ideológica. Yo creo en una actualización ideológica de la misma manera que lo hicimos cuando presidía el Frente, quien habla, en el año 2003. Es decir, escuchar a distintos actores con distintos pensamientos, que manejan distintas herramientas para interpretar la realidad y que pueden hacer un aporte ideológico muy grande a la izquierda uruguaya, ¿verdad?
¿Cuáles son algunas ideas que para usted están perimidas?
Y por ejemplo, es la llegada de inversiones extranjeras al país. Por ejemplo, la asociación pública-privada. Por ejemplo, la mayor participación de la actividad privada en distintos distintos elementos de producción en el país, o por ejemplo, una mayor participación y mejor participación del Estado en otros temas políticos. Creo que todo esto hay que ir actualizándolo porque todos sabemos, el siglo XX para nosotros debe ser lo mismo que el siglo II, el siglo V o el siglo X, ya pasó. Estamos en el siglo XXI y creo que tenemos que hacer una discusión seria, formal, responsable y ver cómo estamos parados. De repente no modificamos nada o de repente modificamos algo.
¿Cómo debe darse ese debate? ¿Qué concibe usted y qué puede aportar usted?
A mí me parece que el debate, y quizás este sea el aporte mínimo que pueda hacer, porque no puede hacer un gran aporte, por supuesto, debería darse a lo largo de un tiempo, por ejemplo, todo este año, o por lo menos 6 meses, reitero, con la participación de políticos, politólogos, filósofos, ¿por qué no? Analice la academia y plantear distintos temas, distintos puntos, armar una agenda y un calendario y discutir a lo largo del año, fermentalmente, abiertamente, con la cabecita bien, bien abierta, todos estos temas que hacen a un ayornamiento de nuestra fuerza política.
¿Usted puede llegar a conducir esa discusión interna?
Si se diera y se me propusiera, quizás sí, en fin, tendríamos que ver.
Doctor Vázquez, a partir de su respuesta en la pregunta anterior, nos introducimos casi naturalmente en las preguntas a propósito de su futuro político, ¿no? Cuando el año pasado usted le pasó la banda presidencial a Mujica, inició un periodo que usted mismo llamó año sabático y que pensaba dedicar al descanso, a la reflexión, a la actividad profesional como oncólogo, nada de política, en principio. ¿Estas últimas apariciones públicas suyas marcan el final de ese paréntesis?
Bueno, estas últimas apariciones, que son, sí, más de dos, porque hubo también la participación en la conmemoración de los 100 años del Partido Socialista y algunas entrevistas como la que di a Búsqueda y a La República este fin de semana, son circunstanciales. No están inscritas en un programa. Tuve, y estoy enormemente agradecido, tuve el altísimo honor que la Mesa Política del Frente me invitara a estar presente y a hablar en el acto del viernes, cosa que, reitero, agradezco enormemente porque fue un honor para mí poder hacerlo. Lo de la noche no tenía nada que ver con una actividad política, simplemente coincidió. Es más, el libro estaba pronto a fines de noviembre, principios de diciembre, pero la editorial entendió que el mejor día para lanzarlo era el 4 de febrero, en diciembre, antes que el Frente dijera que iba a ser la conmemoración el 4, pues en realidad es el 5 de febrero. Y bien, ¿por qué? Porque el 4 de febrero es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Entonces entendió que era la mejor oportunidad.
Pero hay quienes dicen que en el caso suyo estas casualidades no son casualidades.
No, pero fueron casualidades.
Que su derrotero político tiene el condimento imprescindible del Vázquez oncólogo dedicado a su profesión también, etcétera.
Créame quien dice eso, que fue absolutamente una coincidencia, que no fijé yo el día 4 de febrero para hacer el lanzamiento del libro y jamás quise involucrar esa actividad médica ni al escribir este libro con la actividad política. Para nada.
Pero ocurre al mismo tiempo que se acerca el año. Estamos ya en el límite del año, del año sabático.
Calendario.
El año calendario.
Ahora el sabático es distinto.
El sabático es muy flexible.
No, mire, en honor a la verdad y con total franqueza, si yo dijera que me retiro absolutamente de la actividad política, no me lo creería ni yo mismo. Uh-huh. Es difícil que luego de haber tenido una actividad política como la que tuve o como tuvieron otros dirigentes políticos en el Uruguay, uno pueda hacer una abstracción total de esa actividad. Y es imposible. Por tanto, bueno, actividad política voy a tener permanentemente. Tomemos un ejemplo. Con mucho respeto y con gran admiración de la persona de la que voy a hablar, de Wilson Ferreira Aldunate. Si en su momento Wilson, cuando él volvió del exilio, etcétera, etcétera, hubiera dicho, me retiro totalmente de la política, no se lo hubiera creído nadie, ¿verdad? Porque hay circunstancias que a una persona que tuvo actividad política ya no le permite ser dueño de sus decisiones y entonces irse absolutamente de la política es imposible. Ahora, que vaya a tener una actividad programada, fija, intensa, diaria, bueno, ese es otro tema que por el momento no pienso encarar.
Claro, porque una de las preguntas es si usted va a volver a jugar un papel activo dentro del Frente Amplio. Hay oyentes que, a la luz de algunos de los comentarios que usted venía formulando, proponen Vázquez presidente del Frente Amplio. A ver, sobre esa posibilidad, ¿qué dice usted?
Que, bueno, en este momento, en primer lugar, no está planteado la renovación en este momento del presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, el compañero Jorge Brobeto, está cumpliendo una excelente tarea, sacrificada tarea, que creo la está llevando muy bien. Y él mismo lo ha dicho, piensa continuar en la presidencia hasta el próximo Congreso del Frente, que posiblemente sea en el año 2012.
También es cierto que hubo intentos por renovar la presidencia del Frente Amplio. No se lograron los acuerdos correspondientes y esa también es una causa del mantenimiento de Brobeto en ese puesto.
Pero yo creo que lo está cumpliendo y lo está haciendo bien. Por tanto, plantear un nuevo presidente en este momento por parte mía no corresponde. No lo pienso, además. Y bueno...
¿Pero usted estaría dispuesto si se le ofrecía? ¿Se lo han ofrecido?
No, ni me lo ofrecieron ni pensé siquiera en esa posibilidad.
¿Y si se lo ofrecieran?
Lo pensaría.
Ya fue presidente.
Lo pensaría. Sí, ya fui. Es un altísimo honor. Cualquier Frente Amplista se sentiría muy honrado de poder ser presidente del Frente. Pero bueno, también hay que pensarlo mucho, meditar. Hay un tiempo para todo en la vida, como dicen las Sagradas Escrituras.
Y la otra pregunta. ¿Se propone ser candidato a la presidencia de la República en el 2014?
Hoy voy a avanzar un poco más en la definición que había dado en febrero de 2009. En aquel momento dije, lo va a definir la biología y las circunstancias políticas. Puse esos dos elementos sobre la mesa. Hoy los vuelvo a poner. La biología, sin duda. Es decir, uno llega a determinada edad, donde está en el límite de su vida, y no sabe cómo van a ser los próximos años en cuanto a calidad física, calidad mental e incluso de sobrevivencia. Así que ese elemento sigue en pie. Voy a especificar así un poco más sobre las circunstancias políticas. Para ser candidato, en mi caso, a la presidencia de la República, nuevamente tengo que ser candidato por el Frente Amplio. El Frente Amplio como fuerza política tiene estatutos, reglamentos y mecanismos para definir quién va a ser el candidato. No depende solo de la voluntad del candidato, sino que depende mayormente y felizmente de la voluntad de los Frente Amplistas. Este elemento es sustancial para considerar las circunstancias políticas, porque más allá de las circunstancias que vive el país, que viva la región o el mundo, más allá de la situación intelectual o física que yo pueda vivir, todo va a depender de lo que los Frente Amplistas resuelvan.
Así que pasó la pelota para otra cancha. Va a depender de lo que los Frente Amplistas resuelvan.
Bueno, es lo que corresponde.
Está bien. Le menciono le menciono la opinión de una Frente Amplista, la senadora Lucía Topolansky, que el viernes, después del acto de los 40 años del Frente Amplio, reiteró una inquietud que ya había planteado a mediados del año pasado. Dijo que desearía conocer cuanto antes lo que piensa hacer usted, así se queda tranquila. Dijo que no lo está intimando a que resuelva. No, ella entiende que con Vázquez como candidato las chances del Frente Amplio son las mejores. Soy partidaria de Vázquez candidato, pero me gustaría tener la certeza de saber lo que él piensa. Era eso lo que yo preguntaba, me parece que sería lo mejor, pero es una opinión. Pienso que las cosas que se construyen con más tiempo siempre salen más sólidas, siguió diciendo.
Bueno, yo, por cierto, que respeto enormemente a la compañera Lucía, que además la quiero enormemente, por múltiples causas.
Implícitamente lo que está diciendo Lucía Topolansky es, si Vázquez sí está dispuesto a ser candidato, tenemos el problema resuelto. Sí. Si no, tenemos que empezar a trabajar con tiempo en una solución alternativa.
Yo creo conocer las intenciones, las buenas intenciones de Lucía, que reitero, respeto y quiero mucho. Pero creo que en mi respuesta anterior he dado una respuesta a ese planteo. La definición es tiene múltiples vertientes y una, la fundamental, es el Frente Amplio. Es el Frente Amplio quien tiene que decidir, como lo ha hecho siempre, quién va a ser su candidato. Ese es el punto de partida. Así que, con mucho respeto, me remito para responderle a Lucía a la respuesta anterior.
Y volviendo al otro factor, porque usted mencionó dos. El otro es el de la biología. Si la biología se lo permite, supongamos que la decisión la tuviera que tomar hoy. Supongamos que este fuera el momento. Hoy, la biología, ¿a usted lo alentaría a ser candidato presidencial nuevamente? Quiero decir, ¿qué edad tiene en este momento?
71.
71 años. ¿Cómo se siente para meterse de nuevo en un baile como este? Porque la campaña en sí ya implica un esfuerzo y una tensión y un estrés y un desgaste muy grande. Y después vienen 5 años de gobierno. La pregunta es, ¿la biología hoy qué le dice?
Bueno, tengo una doble respuesta. Una, si usted quiere, como médico. Y la otra, como persona que, bueno, tiene también sus sentimientos. En primer lugar, como médico, me parece a mí, por lo que me han dicho los colegas, sobre todo mi médico de cabecera, que estoy bien, creo yo, no sé.
¿Está para una campaña y para una nueva presidencia?
Bueno, no sé si tanto como eso, pero me siento bien. En cuanto a la segunda respuesta, la acabo también de decir, yo me siento bien. Esto no quiere decir que me esté candidateando, ni muchísimo menos. Porque realmente sigo opinando como opiné en febrero del año pasado. La biología en su momento y las circunstancias políticas que hoy aclaré un poco más en profundidad estarán determinando cuál va a ser mi actividad de futuro.
Por eso, pero lo importante es saber que usted no descarta para nada esa posibilidad, que estaría dispuesto a ser presidente durante un nuevo periodo.
Una vez me dijeron, por parte de dirigentes políticos de los partidos tradicionales, cuando empezaba recién mi carrera política y estaba en la Intendencia de Montevideo, nunca digas nunca, ni nunca digas siempre.
Enseguida completamos la entrevista con 2 o 3 preguntas más, doctor Vázquez. Doctor Vázquez, vamos a postergar unos minutos el comienzo de la tertulia, ya están los integrantes de la mesa allí, pero quiero preguntarle también a propósito de su libro. ¿Cuántos libros ha escrito usted?
Bueno, en realidad en Facultad de Medicina hicimos uno académico, se llamaba Los cánceres más frecuentes, con los colegas del servicio cuando yo era catedrático en oncología en el Hospital de Clínicas, y ahora
O sea que es su primer libro.
En realidad, sí.
Como profesional.
Público, sí.
¿A qué tipo de lectores se dirige con él? ¿En quiénes estaba pensando cuando lo escribió?
En todos los uruguayos, porque pretendimos, en ese sentido, hacerlo lo más simple, lo más sencillo, lo más transparente posible, para que llegara al ciudadano común, que no tiene conocimientos, tampoco tiene por qué tenerlos, ¿verdad?, en temas médicos, en temas de biología, y que este libro se transformara en una herramienta para que el que lo leyera pudiera de alguna forma quizás evitar la aparición de un cáncer en su organismo o perdiera algunos miedos, algunos temores, porque el cáncer se cura, realmente se cura, y consultar a tiempo si tiene algún síntoma o signo sospechoso de tener un tumor.
Es un libro breve.
Por eso mismo. Lo hicimos breve para que fuera más fácilmente leíble, y si uno presenta un alto compendio...
Asusta, usted asusta, tiene que asustar.
Claro, sí, sí.
Usted recurre a un viejo médico que reflexiona. Ese es el protagonista del libro, ese es el narrador del libro, o mejor dicho, ese es el hombre a partir de cuya experiencia se cuentan estas historias. Es usted ese viejo médico, parece bastante claro.
Sí, sí,
claro. Y es su propia historia como médico, sus propios casos los que están reflejados allí.
Algunos de ellos, dije que los casos que están relatados son reales, existieron. He cambiado simplemente algunos nombres por razones de secreto profesional y, claro, alguna circunstancia que pudo haber variado porque a lo largo de los años uno va perdiendo toda la calidad de esa relación. Pero sí, son casos reales, absolutamente reales, y los tomamos como ejemplo para dar esos elementos de prevención y de lograr un diagnóstico adecuado.
Puedo citar un caso, el de un hombre de campo con cáncer de colon.
Exacto.
Allí usted termina incluyendo consejos a propósito de cómo debe ser una alimentación sana y balanceada.
Sí, para prevenir el cáncer hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, se puede prevenir, por ejemplo, el cáncer de piel cuidándonos de los rayos solares, ¿verdad? En este momento del año, los rayos solares son muy perjudiciales porque hay una gran cantidad de radiación ultravioleta que es la responsable de las transformaciones que llevan a que la piel genere un cáncer. Hay algunos de los cánceres de piel que se curan fácilmente y otros no. Hay que tener cuidado. En segundo lugar, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, el consumo de tabaco produce cáncer no solo de pulmón, sino del sector otorrinolaringológico, de vejiga, en fin, de otros sectores del organismo. No hay que fumar. En tercer lugar, la alimentación. La alimentación juega, los hábitos de vida sanos juegan un rol muy importante. Ahora, ¿qué es un hábito de vida sano? Ahí este hombre, precisamente de campo, dice, yo viví en el campo toda la vida, tuve una vida sana, no estuve en el medio de la ciudad, me alimenté bien de carne, estoy fuerte, y sin embargo, ese no era un hábito sano, porque no comer verduras, vegetales, etcétera, etcétera, predispone, entre otras cosas, a adquirir un cáncer. También la vida sedentaria, el realizar ejercicio físico acorde con la edad de cada uno, también lleva a que disminuya la incidencia de algunos tipos de cánceres. Entonces, todos estos elementos los podíamos haber dado en una cuaderneta, en una hojita, diciendo, un decálogo. Primero, no tome sol de tal hora. Segundo, no fume. Tercero, coma verduras. Cuarto. Pero eso sería ya muy aburrido, muy reiterativo, y la gente quizás no le diera el valor que tiene. Y entonces optamos por novelar todo esto a través de un viejo médico que recuerda algunas instancias que vivió y que le sirven de pie para dar todos estos elementos para que la gente se pueda defender. El libro no tiene más que otro fin que el didáctico.
Ya escribió el libro y ya lo publicó. Ya está. Es un libro disponible. La gente puede adquirirlo. Se hizo la presentación además. ¿Cómo sigue entonces su actividad en los próximos meses? Yo le hacía preguntas recién a propósito de cómo piensa incursionar en política. Está claro que usted va a ir apareciendo cuando lo considere oportuno. No tiene un plan programado, pero tampoco va a estar al margen de la actividad política. ¿Qué va a hacer entonces?
Y en este momento estamos diseñando un segundo libro, pero científico, sobre el tema de las metástasis. Las metástasis es un fenómeno propio del tejido tumoral que condiciona muchas veces que un enfermo no se pueda curar. ¿Qué es una metástasis? Bueno, se puede tener un tumor en un determinado lugar y ser ese el tumor primitivo en el organismo, y este da colonias en distintas partes del organismo que generalmente son las que ocasionan la muerte del enfermo. Para ser bien explícito, el tejido del estómago normal, la mucosa gástrica normal, crece solo en el estómago, no se va a colonizar ni el cerebro, ni los ganglios, ni el hígado. En cambio, un tumor gástrico sí se va. ¿Por qué se va? ¿Cuáles son los fenómenos biológicos que condicionan que un tumor de este tipo de metástasis? Bueno, hay proficuos y profundos estudios, prolíferos estudios en todo el mundo, desde lo más básico a lo más clínico. Bien, lo que estoy intentando hacer en este momento es una síntesis que vaya de lo más básico a lo más clínico, una investigación bibliográfica, para editar un libro que va a tener seguramente una difusión mucho más limitada, porque irá para los estudiantes de medicina y para los posgrados, médicos que estén haciendo distintas especialidades, para que tengan un material más disponible, más a mano, y no tener que estar buscando, cosa que yo sí puedo hacer en este momento.
¿Y cómo es una semana suya? ¿Cómo distribuye el tiempo? ¿Cuánto al trabajo? ¿Cuánto al descanso? ¿Cuánto a escribir? Hasta ahora, por ejemplo, usted tendría que estar en el consultorio de la Asociación Española.
Sé que me va.
Está llegando capaz tarde.
Que me sanciona.
Está llegando tarde.
Pero bueno.
¿Cómo es? ¿Cómo es su actividad?
Lunes y martes en actividad médica, y el resto de los días para, en este caso ahora estoy trabajando a través de internet y de publicaciones que recibo, de ir juntando ese material para la publicación de ese segundo libro, que espero quizás en el correr de este año, sobre fin de año, lo pueda estar editando.
O sea que pasa buena parte de la semana en su casa.
Bueno,
en su casa.
Sí, sí, en casa.
Trabaja en su casa, descansa en su casa.
Y descanso en casa.
¿Se ha tomado vacaciones?
Estuve sí, en la Costa de Oro de Canelones el mes de enero, disfrutando y descansando un poco.
Doctor Tabaré Vázquez, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Nos quedamos claro, esperando nuevas definiciones a partir de las respuestas que usted ha dado, pero charlaremos de eso llegado el momento, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
¿Cuánto dura su año sabático? ¿Un año y medio?
¿Quién lo sabe? ¿Quién
¿Un
lo
año
sabe?
Y medio?
No sé, quizás, no sé.
¿Un año y 8 meses?
Veremos.
¿Un año y 4 meses?
Sobre la marcha lo veremos.